Terminamos el último estudio con un rey que se llama Ocosías. Es un malvado reinando en el sur. De vez en cuando tenía un rey bueno en el sur, pero ese no es. Eso es la tierra de David. Joram, otro malvado, está reinando en el norte, o sea, en Israel. El pueblo de Dios aún dividido en dos partes. Entonces, para captar el contexto, vamos a capítulo 8 y 25. Dice ahí, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, de hombre rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ya tienen parentesco entre los dos reinos y están cada vez peor. Y fue la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Entonces ese rey del norte ya está herido. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, salud, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Con esa introducción podemos ya empezar, casi. Porque aunque Dios anunció que iba a destruir toda la casa de Acab, eso fue antes, nunca lo hizo. Es más, la malvada Jezabel está aún viva. Y a lo mejor muchos pensaron que ya ha pasado todo el peligro. Vamos a regresar a Primero Reyes por un momento en capítulo 21. Primero de Reyes, capítulo 21. Para ver cuándo. Vino Elías para anunciar la gran destrucción. En Primero de Reyes 21:17 podemos captar lo que dijo. Entonces vino palabra de Jehová, Elías, Tisbita, diciendo, eso es antes de la muerte de Elías. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a cual ha descendido para tomar posesión de ella. ¿Quién es esta persona Nabot? Es una persona importante para hoy. No, Nabot. ¿Quién fue Nabot? ¿Qué tenía Nabot? No me digas que todos los escolares están en el campamento. ¿Quién fue Nabot? Le da un clave, le robaron algo. No. Hemos pasado a Abigail ya hace mucho tiempo. Nabot tenía la viña. Robaron la viña de Nabot. ¿Ok? Y tenemos que recordar esto para entender esta noche. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado y volveré, vas a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamarán también tu sangre, tu misma sangre. Nabot era un hombre bueno, pero Jezabel vio a su esposo triste y dijo, ¿por qué estás triste? Y él quería la viña de ese hombre, él no quiso darle. Entonces levantaron testigos falsos, mataron a él y vamos a aprender, mataron a sus hijos también, para que no habría nadie para contestar la heredad. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto que el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam era otro muy malvado y Dios destruyó toda su herencia, toda su familia. Por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Entonces, un poco más adelante ahí, en versículo 27, dice, y sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rascó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, eso fue símbolo del arrepentimiento, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré esa mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Todo fue anunciado hace muchos años, pero nunca pasó. El juicio fue postergado por un tiempo en honor del arrepentimiento del rey. Pero jamás fue cancelado. Solamente demorado, porque alguien tiene que vengar la sangre de Nabot. En la economía de Dios, no se puede dejar un crimen sin castigo. Dios es muy justo. También es necesario que hay un vengador de sangre para todos estos profetas que Jezabel murió, mató. Y cuando se atacan a los siervos de Dios, Dios mismo va a tomarlo personalmente. Cuando Saulo estaba atacando la iglesia, ¿qué dijo Cristo a Saulo? Sí, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No preguntó, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? No, dijo, ¿por qué me persigues a mí? Con esta introducción podemos ir a versículo 1. Capítulo 9, segundo Reyes, dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, eso es uno de los jóvenes, y le dijo, ciña tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot Gilead. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Ese joven tiene que ser breve. Va a ir a uno que es parte del ejército y decirle que ya es rey. Porque el rey actual es hijo de Acab y el tiempo del juicio de Acab ya ha llegado. No solamente a su hijo, sino que a todos sus hijos y todo lo que tiene. Versículo 4. Fue pues el joven, el profeta a Ramot Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Fue como que Jehú tenía un poco de humildad. Tal vez él sabía algo que iba a pasar. Y no quería dar la impresión que él estaba tratando de agarrar la posición. No, dijo, ¿a quién? No concluyó enfrente de todo que el mensaje era para él. 6. Y él se levantó, entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Dios ya está empezando una venganza. Y ese hombre será el vengador de sangre. Y ya está ungido precisamente para esto. Muchos saben que bíblicamente solamente Dios tiene el derecho de venganza. Por eso tenemos siempre que buscar reconciliación, buscar el perdón. Cuando tenemos problemas con hermanos, con familia, tenemos que buscar una manera de resolver la situación Y todo el mundo, aún los que no leen la Biblia, saben que el derecho de la venganza se queda con Dios. En Romanos 12, 19, dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos saben esto, pero pocos realicen que la misma Biblia, casi en la misma página, dice que Dios puede usar un hombre oficial para tomar esa venganza. Y en la Biblia esto es el propósito del magistrado. Romanos 13 y 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. El magistrado es un servidor de Dios. En inglés dice que es un ministro de Dios. Para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. En la Biblia, el magistrado no existe para ajustar la economía, ni para guiar un sistema de educación estatal. No existe para rescatar empresas fracasadas, sino que el magistrado es un vengador de sangre. Versículo 9 de nuestro texto. Versículo 9 dice así. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. No habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Eso fue el profeta hablando, dijo todo ese rey, derramó el aceite y se escapó rápidamente. Los juicios de Dios pueden tomar mucho tiempo. Dios es paciente. Pero cuando llegan, son terribles. Ni el profeta quedó para observar lo que iba a pasar. Se fue corriendo, versículo 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor, a los otros oficiales del ejército, y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Frecuentemente el hombre de Dios está considerado como un loco. Cuando nosotros llegamos predicando la ley, el evangelio, la necesidad del arrepentimiento, son locos. Porque no tenemos interés, si somos fieles, no tenemos interés en los placeres de la carne. Y los soldados no eran muy dedicados al servicio del Señor. Eran hombres imperfectos, pero de todos modos, Dios iba a usarlos. Versículo 12. Ellos dijeron, mentira, decláranos ahora. Ellos saben, algo está pasando. Un profeta no va a entrar, decir cosas y salir corriendo para nada. Algo está pasando. Entonces, sus compañeros dicen, mentira, decláranos ahora. Y él dijo, así, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron coroneta y dijeron, Jehú es rey. Los demás príncipes, soldados de alto rango, sospechaban que algo importante pasó y querían saber. Una vez entendiendo lo que estaba pasando, le mostraban reverencia, como hicieron en frente de otro ungido en el Nuevo Testamento, en frente de Cristo Jesús. Dice Mateo 21:8-9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iban delante y la que iban detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ellos reconocieron a Cristo y su autoridad como un ungido. La palabra Cristo quiere decir ungido. Y aquí con ese hombre, Jehú, es un ungido de Dios. por un propósito especial. Y ahora los juicios van a empezar con rapidez. Versículo 14. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Está en una conspiración en contra de su rey, pero tiene todo el permiso de Dios. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le había hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Una vez más, Jehú es humilde, está hablando con los demás, diciendo, ¿qué le parece? No vamos a permitir que nadie escape, si está conforme a lo que ustedes piensan. Jehú va a ir y atacar a su propio rey y será una sorpresa. No va a recibir ninguna noticia para prepararse, 16. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Es Ocosías. Es del reino de David, del sur. Pero también es un malvado. Y le gusta andar con otros malvados. Y viviendo así, está poniendo su vida en peligro. Si alguien quiere leer Proverbios 13 y 20. Amén. Está caminando con necios y será quebrantado si podemos creer en ese proverbio. Versículo 17. Y el atalaya que estaba en el torre de Jezreel vio la tropa de Jehú. Entonces, ¿entiende lo que está pasando? Un hombre herido, un rey que es hijo de Acab, está viendo a personas llegando y tiene una atalaya viendo un ejército llegando a él. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, Joram es el hijo de Acab, al que Dios quiere destruir, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Muchas veces en este capítulo la gente dice, ¿hay paz? Y es evidencia de que los hombres son expertos en engañarse a ellos mismos. Justamente cuando están al punto de la destrucción total, están esperando paz. 18. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvate conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Cuando llegó ese mensajero tenía que decidir inmediatamente a qué lado iba a servir. Porque estaba llegando Jehú, un hombre que inspiraba bastante temor, siendo un soldado capaz y bajo órdenes del cielo de ejecutar una venganza completa. 19. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvate conmigo. Aun cuando el juicio está cada vez más cerca, los hombres quieren imaginar que ellos no son realmente tan culpables. Evangelizando, hermanos, se puede ver esto siempre. Hay pocos que realmente entiendan que merecen el infierno. Se empiezan a hablar con gente que están devorando el pecado. Y cuando escuchan algo de Dios, jamás piensan en su juicio. Siempre piden, como estos hombres, ¿hay paz? No han arrepentido, no tienen fe, pero creen, debe ser paz entre yo y mi Diosito, ¿no? 20. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Ese hombre viene con la furia de Dios. Tiene todo el poder del cielo tras él para destruir, para matar, para acabar con familias enteras. Y tiene prisa. El juicio ha dormido ya por muchos años, pero ya está completamente despierto. 21. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a entrar, encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Encontraron ya, van a enfrentarse enfrente de la viña de Nabot. ¡Qué casualidad! ¡Qué coincidencia! Joram va a enfrentar el vengador de la sangre justamente en la propia propiedad de Nabot. Y no dice la propiedad de Acab, porque la Biblia jamás reconoció el robo. En la mente de la Biblia, eso es propiedad de Nabot. Y la sangre de Nabot es sangre que ese vengador tiene que vengar. 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¡Hay paz, Jehú! Y él respondió: ¡Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías! El hombre, el vengador de sangre, está hablando por Dios. Es un hombre ungido, y para Dios las hechicerías son insoportables. Si alguien quiere leer Éxodo 22, 18.
A la hechicera no dejarás que viva.
Amén. A la hechicera no dejarás que viva. Yo no puse en la Biblia, ahí está. Levítico 20, 27. Levítico 20, 27. Dice: si el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Versículo 23, continuando en el texto. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo: Ocosías, el otro amigo, dice: traición, Ocosías. Joram ya por fin no está tan engañado, pero triste necio, ya es muy tarde. 24. Pero Jehú entesó su arco, hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Esta flecha fue guiada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando mataron a su padre, tiraron una flecha al aire, y llegó. Pero esto fue a propósito y rápido. 25. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo, échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Más evidencia de que el vengador estaba aplicando la venganza de sangre. No solamente por Nabot, sino también por sus hijos, porque también sus hijos eran destruidos por Jezabel. 27, continuando. Viendo esto, Ocosías, eso es el otro rey del sur, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo: herí también a este en el carro. Y le hirieron, y la subida de Hur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en el sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Ese Ocosías, A él le gustaba caminar con los malvados y terminó con ellos. Versículo 30, última parte. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Muchos pastores leen esto y quieren criticar el maquillaje. No preocupe, no voy a tocar el tema de maquillaje. Pero Jezabel es una mujer con mucha soberbia. A lo mejor sabe que su fin ha llegado y quiere vivir sus últimos momentos como una gran dama, una persona real, elegante y rica. 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Como siempre, ella estaba tratando de intimidar. Zimri fue otro que por un golpe de estado mató a un rey, pero él mismo murió muy rápidamente. Esto estaba en Primero de Reyes 16:15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días nomás en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. También versículo 18 dice: mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, prendió fuego a la casa consigo y así murió. Estudiamos ya de él hace rato, pero él tenía un motín, tomó poder del reino y acabó bien rápido. Y ella, siendo muy astuta, tú vas a acabar como él. Tú eres otro Zimri nomás. Y ella está tratando de intimidar a ese hombre. Pero ella no entienda que Jehú es ungido del Señor, vengador de Dios, vengador de sangre, mandado ahí precisamente para poner fin a ella. 32. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Como Cristo Jesús siempre dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Decídete de una vez. Dijo: ¿quién está conmigo? Y ella tenía algunas personas arriba, allí con ella. Y todos entendieron bien rápidamente que tenía que decidir en qué lado va a estar con esa persona en contra del vengador de la sangre. 33. Entonces había 2 eunucos ayudantes a ella ahí, y él dijo, en vez de pensar: ¿acaso yo soy como Zimri? No, estaba intimidado. Él anunció: ¡échalo abajo! Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Obviamente era una muralla muy alta, y ella se fue tirado inmediatamente. Y para acabar con su gran honor y su elegancia, fue atropellada también por el caballo del vengador de sangre. 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Trabajar como un vengador de sangre es bastante trabajo, obviamente. El hombre tenía hambre, entró comiendo y ahora está reflexionando. Ella realmente es una hija de rey. Hay que darle sepultura correcta. 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Él ya estaba recordando que no había razón de preocupar por ese detalle, porque Dios ya estaba llevando a cabo su plan. Hasta los perros estaban ayudando como vengadores de sangre. Último versículo 37. Una continuación de la profecía dice, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. ¿Qué está diciendo aquí? En vez de venir buscando la tumba de una gran dama, ¿dónde está ella, la grande? Cuando pidieron por el lugar de la sepultura de Jezabel, la gente iba a decir, si buscas a Jezabel, mejor búscala en los campos donde corren los perros. Ahí está ella, en el estiércol de ellos. Eso fue el juicio de Dios. Doctrina. Lo que podemos aprender de ese capítulo terrible es otro lado de Dios. No podemos engañarnos observando que los juicios de Dios son lentos y pensar que y concluir que no son ciertos. Vamos a Eclesiastés 8, 11 a 13. Si alguien quiere leer Eclesiastés 8, 11 a 13. Amén. Ah, perdón. Gracias, Arturo. Entonces ahí dice que hay una tendencia, si vienen muy lentamente los juicios de Dios, la gente dice, no, jamás va a juzgar. A Dios no le importa. Pero Dios tiene su horario, es diferente que el de nosotros. Pero la promesa de Dios es segura. En Romanos 2 y 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando viene el juicio de Dios, no es algo muy duro o muy cruel, es justo. Y dice que la gente que creen que no, Dios jamás va a juzgar, es como que tiene una cuenta bancaria y tiene cada vez más ira ahí acumulada. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a todos, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hermanos, Dios no está jugando. Tenemos que caminar rectamente delante de Él y no vivir coqueteando con el pecado. Y a veces tenemos que revisar capítulos así, por eso están en la Biblia. Cuando estas cosas pasan dentro del pueblo de Dios, porque todo esto pasó dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando de pueblos paganos. Tarde o temprano vienen las consecuencias. Dice en 1 Pedro, y estoy cerrando, 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, ¿sabe tú que hay un Jezabel en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabía esto? ¿Hay otra Jezabel en el Nuevo Testamento? Está en Apocalipsis 2, última parte, con esto estamos cerrando. Capítulo 2 de Apocalipsis y versículo 20. Dios hablando, Cristo hablando a la iglesia de Tiatira dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto fue Cristo hablando a una iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Obviamente había una mujer en la iglesia causando graves problemas. En fin, si tú estás tentado a jugar con el pecado o el vicio, quiero orar por ti en esta noche. Oh Padre, ayúdanos a tener un temor de ti, un temor saludable, que es el principio de la sabiduría. Ayúdanos a entender que aunque tus juicios vienen lentamente a veces, cuando vienen son seguros y son terribles. Ayúdanos, Señor, a siempre saber esto y no jugar ni coquetear con el pecado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.